Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.
Aquí continuamos nuestros podcasts de Sin Atajos. Felices de la vida, los acompañamos nuevamente. Y hoy queremos tocar un tema que nos concierne a todos los padres y que nos preocupa a todos los padres. Porque siempre nos han dicho y nos han metido en nuestras mentes que qué importante es ver por nuestros hijos, pero también cuidar de quienes se rodean. Entonces es muy importante las influencias de los amigos en todas las edades, porque realmente la amistad es lo que como seres humanos buscamos y son esas relaciones que son tan importantes para nuestras vidas, pero al mismo tiempo como padres entendemos que esas relaciones se establecen a lo largo de mucho tiempo, de muchas vivencias en común y que unas son mejores que otras. Y en este podcast queremos hablar, debido a que nos han llamado a decirnos que por favor tocáramos este tema, que yo creo que es muy común en las familias y es el momento en el que no me gustan las amistades de mi hijo, no me gustan las amistades de mi hija. Entonces, ¿de quién se rodean? Y cuando tienes ese presentimiento de esta persona no me encanta que esté con mi hijo o con mi hija, qué difícil es tratarlo, porque en el momento en el que nosotros decimos algo, a la defensiva, ¿no? Entonces, sabemos que tal vez no debemos decir ciertas cosas, pero al mismo tiempo nos preocupamos un montón y no sabemos cómo abordar esas situaciones. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de las amistades que no nos gustan para nuestros hijos.
Bueno, aquí hay muchísima tela que cortar en este tema, ¿no? Y creo que a todas o a todos nos ha pasado que sí, que nos preocupa, ¿no? Alguna amistad que sabemos que de repente es conflictiva o están teniendo muchos problemas o lo pone triste o lo pone a hacer cosas que no es él o ella, etcétera. Y cómo manejarlo uno sin entrometerse, sin dominar, sin controlar todo, ¿no? Entonces creo que aquí primero hay que ir al primer tema, que sería preguntarme, ¿esto de verdad está pasando o es algo que yo me estoy inventando? Porque muchas veces, como mamás, podemos ser un poquito controladoras y decir, ah, es que yo no sería amiga de esta niña. O a mí no me gusta, pero de verdad no es una mala influencia ni nada, sino que es sencillamente algo que no es mi gusto. Y ahí entender, en ese caso, que si es así, que somos personas distintas y que nuestra hija de repente se va a vestir con ropa que tú no te vestirías, que va a escoger una carrera que tú no elegirías, que va a hacer un deporte que tú no harías y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, entender que somos entidades distintas y que educar en libertad es entender que ella tiene su personalidad, tiene sus gustos y la base de la amistad es una personalidad afín, gustos afines, cosas en común, ¿no? Entonces, bueno, de repente esa niña, que yo no sería amiga de ella, y de repente veo fantasmas que no hay, porque también lo he visto mucho, ¿no? Cosas que uno se imagina que no son realidad y, bueno, que pueden estar nublando nuestro juicio. Entonces, creo que aquí tenemos que ser como muy sinceros y hacer como un autoexamen, ¿no? De decir, ¿esto está pasando de verdad o me está pasando a mí porque yo estoy viendo cosas que me afectan a mí pero que no están en la realidad? Y luego de ahí, si es lo primero, entonces ya podemos ir a otras opciones. Pero si es lo segundo, ya tenemos que aprender a aceptar esas diferencias y entender que nuestros hijos van a tomar decisiones que no son las que nosotros tomaríamos, pero no por eso están mal, ¿no? Y quitarle un poquito al control en ese tema, ¿no?
Ahora, hablemos de las interrelaciones personales. Esto es algo que nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas. Sabemos elegir mejor tal vez conforme vamos madurando, pero no maduramos de buenas a primeras. Es decir, no tomas buenas decisiones o no identificas afinidades, por ejemplo, tan sencillo cuando son niños a cuando eres un adulto. Cuando eran más pequeñas mis hijas, yo hablaba mucho de que si una persona o un amigo que tú crees que es tu amigo no te hace sentir bien, entonces tal vez no es tu amigo, ¿no? Si te dice cosas feas, ves que aquí dicen mucho él, hirió mis sentimientos. Entonces, desde pequeñitos, ¿cómo empiezas tú a coacharlos un poquito en cómo deben escoger esas amistades? Pero creo que el problema viene cuando ya tienen esas libertades, cuando tú ya no estás coachando, cuando ya le dijiste y cuando ya no puedes hacer mucho, porque a pesar de que sí veas malas influencias, no sabes cómo abordarlas, cómo decirles sin que se ofenda, sin que al contrario quiera tener más esa amistad y salir más. Entonces son ese sentido común o esa intuición como mamá que a veces dice, hay alarmitas que a mí por alguna razón no me gustan. No es que sea una mala persona, pero no me gustan para mi hijo.
Claro, yo creo que primero hay que tener en cuenta también la personalidad de tu hijo. Si tú sabes que tu hijo es líder, si tú sabes que tu hijo no se deja mandar por nadie, no me preocuparía tanto, porque ahí yo lo que haría es, bueno, fortalecer esas capacidades que tienen, que ojo, los hijos tienen las características que tienen y no son mejores o peores por tener una u otra. Ojo, que también los líderes tienen sus retos al educar. Pero sí hay hijos que son más fuertes, con personalidad más fuerte, y otros que son con personalidad más maleable o más sumisa, ¿no? Entonces, eso influye mucho a la hora de las amistades. Porque un hijo que tú sabes que no se deja, sino que más bien es él el que lo tienes que ir agarrando, tú sabes que esa amistad no le va a cambiar su manera de pensar, no lo va a hacer cosas. Pero si tu hijo es más débil en ese sentido, pues ahí sí tienes que poner un poquito más de ojo, porque te puede pasar que tu hijo, por dejarse llevar, por querer seguir la amistad, por imitar al otro, entonces haga cosas que no son como él. Entonces ahí hay dos maneras de atacarlo. Al que es fuerte le diría, ¿sabes qué? Tú tienes la posibilidad de ayudar a las personas que tienen a tu alrededor, que es lo que yo siempre digo de la amistad, ¿no? La amistad no es solo lo que tu hijo recibe, la amistad es lo que tu hijo da. ¿Y cómo fortalecer a tu hijo para que sea él la buena influencia, para que ayude al que de repente no tiene una familia buena o bonita o que lo quiera? Porque no siempre podemos pensar de manera egoísta de qué es lo que mi hijo recibe de los demás, sino que hay que pensar qué es lo que mi hijo da a los demás. Claro, en este hijo líder es más fácil porque su personalidad da para que ese poder expansivo sea mucho más fuerte. En el hijo que es más débil, más sumiso, que tiene personalidad quizás un poquito más retraída, pues recibe mucho, absorbe mucho. Entonces, con ese sí hay que tener cuidado. Y aquí yo diría, de repente, una estrategia para no hacer como un objetivo de esa persona, o como no, cuando tú dices, si yo le digo que no, entonces va a querer más, porque eso es típico, eso también pasa cuando tiene el novio que no te gusta, entonces le dices que no y entonces ahora le gusta más, también pasa con los amigos, es como despersonalizarlo, ¿no? Y no ponerle nombre a esa persona ni decir ella es mala, o ella es mala influencia, o no me gusta esa muchachita, o se porta mal, etcétera, sino ir como a las acciones que a ti te preocupan. Entonces decir, mira, escuché que pasó esto, esto está mal, nosotros no somos así. ¿Qué has aprendido tú en tu casa? Sin en ningún momento nombrar a esa persona, ¿no? Sino ver las conductas, las acciones, y luego decirle, al final en la amistad tú tienes que tener cosas en común con esa persona, porque la amistad es un dar y dar, es un dar y recibir, y tú tienes que ser capaz de contarle tus cosas, tú tienes que ser capaz de confiar en ella, y para confiar en ella, contarle tus cosas y recibir consejos, tienen que tener una visión más o menos parecida de la vida. Si no, puede ser tu amiga, pero no va a ser tu muy buena amiga. Porque tú, en una amiga que tú no puedas confiar en sus consejos, que no tengan una visión parecida de la vida, la amistad va a llegar hasta un punto. Sí, la pasan bien juntas y no pasa nada. Ojo, que también hay grados de amistad y eso lo hemos hablado. Tú puedes ser amiga de fiestas, puedes ser amiga de estudiar, puedes ser amiga de salir, puedes ser amiga de jugar voleibol con esa persona. Y qué bueno, pero no va a ser una amistad profunda, no va a ser una amistad íntima, porque para que tenga que haber una amistad íntima, tiene que haber una visión parecida de la vida, para que tú puedas acudir a ella con tus problemas, para que sus consejos hagan mella en tu vida. Entonces, también eso se puede enseñar, mi amor. ¿Sabes qué? Hay amigas para muchas cosas. Hay muchos niveles de amistad y podemos tener muchos amigos, pero no todos van a ser nuestros mejores amigos. Ese lugar de mejores amigos está reservado para aquellas personas que son capaces de ver la vida como tú la ves, porque son las que te van a dar buenos consejos, las que van a guardar tus secretos, las que te van a comprender y las que te van a entender. Y las demás, sí, pueden ser amigas de otras situaciones y puedes divertirte mucho con ellas, pero saber que tu corazón, en el sentido de la amistad, se le da solo a aquellas personas que ven la vida como tú.
En mi experiencia personal, debo decir que las personas que yo consideraba mis amigas y que mi mamá por alguna razón me dijo, esa muchachita no me gusta, que yo me ponía furiosa y la defendía capa y espada, eventualmente me di cuenta que, y tal vez nunca jamás se lo dije, ¿no? Ni le di la razón, ni mucho menos, porque suele ser así, pero sí me di cuenta que tenía toda la razón, que por ahí no iba, porque además ya te lastimaron, porque pasaron por encima de ti, porque tal vez te hicieron algo que no te gustó, que no esperabas, viene ese momento de desilusión. Entonces, ¿tú crees que las cosas caen por su propio peso? Que parte del aprender y de madurar y de saber seleccionar quién va a estar al lado tuyo tenga que ver con esas caídas y con esos encontrones.
Totalmente, porque, ajá, esas son situaciones que tenemos que vivir. ¿Quién no ha vivido un desencuentro, darte cuenta que esa amiga no te hacía bien? O sea, eso hay que vivirlo y hay que pasarlo. Por eso yo diría que es mejor estar un poquito al margen. Ahora, cuando ya llegamos a una edad en donde las amistades y las influencias pueden tener peligro vital, peligros de adicciones, peligros que de verdad sabemos que van a cambiar la vida de nuestros hijos, ahí yo creo que sí hay que decir, mira, esto aquí no se hace, esto aquí no se permite, estas son las reglas de tu casa, etcétera. Y no me importa si todos los demás se tiran por el precipicio, aquí no. Entonces ahí sí creo que hay que poner un parado. Pero dejar que les hieran sus sentimientos, aunque nos duele y nos parte el corazón, ahí tiene que pasar. Dejar que la dejen afuera y se unan todas y a ella sea la única que no le inviten o a él sea el que lo dejen afuera, tiene que pasar. Dejar que sufran el desencuentro de que alguien que ellos creían que era su amigo hable mal de él o se pelee con él, tiene que pasar. Porque son esas las cosas que van forjando el corazón también para luego, cuando vienen desencuentros más grandes, que esté completamente acorazado. O sea, no podemos mandar al mundo a un niño con un corazón que siempre ha estado perfecto, impecable, porque somos nosotros los que le hemos resuelto los problemas. Es que, mira, todas las semanas uno resuelve temas y habla de temas que uno dice, ay, estos son temas de niños, ¿para qué me estoy metiendo yo en esto? Esto no tendría por qué meterme. Entonces, escuchar a veces esa voz que te dice, no tienes por qué meterte en eso, eso lo resuelven ellos, en el colegio, con la maestra, con el coach, con el equipo. ¿Que nos duele verlos sufriendo? Sí. ¿Que les parten el corazón y nuestro corazón se parte en mil pedazos? Sí. Pero al final sabemos que de ahí van a salir mejores personas. Entonces, también a veces hay que estar al margen, siempre y cuando no haya un peligro que podamos ver, ¿no?
Y en esas circunstancias en las que sí hay algo importante de peso realmente, como dices tú, primero hacerte la pregunta, al principio nos dijiste, pero cuando esa pregunta, la respuesta es definitivamente es una persona mala influencia porque le va a hacer copiarse, caer en problemas, meterse en rollos, ¿no? Ahí, ¿te parece que lo mejor sería tomar distancia, o sea, completamente como familia, alejarlos y cómo trabajar esto?
Mira, yo creo que darle confianza a ellos, empoderarlos en el sentido de, mira, tú sabes lo que nosotros te hemos enseñado en esta casa, tú sabes lo que está bien y está mal, tú tienes un muy buen criterio, o sea, empoderarlos, ¿no? Decirles, tú sabes, tú eres inteligente, tú tomas buenas decisiones, tú tienes el poder de ver si esto te está haciendo bien o te está haciendo mal, si esto te está llevando a ser alguien que no eres, si esto te está causando tristeza, si esto te está causando rabia, entonces toma las decisiones necesarias. Yo creo que darles el poder a ellos, pero ayudarlos a ver. Porque claro, tú no le estás diciendo, te prohíbo estar con esa niña. Para nada, porque además siento que no queremos que vean la vida así. Yo quiero que si mis hijos tienen al lado a alguien que no está haciendo las cosas bien, por lo menos intenten ayudarlo, ¿no? Entonces, al decirle, te prohíbo que te acerques a esa persona, le estoy diciendo, los demás no importan, lo que importa eres tú y que tú siempre te mantengas. Entonces, decirle, no, tú sabes que eso está mal. Y tú no estás ayudando a esa persona. Imagínate tú, ¿qué poder tenemos los amigos para ayudarlo? Entonces le estás poniendo toda la responsabilidad a tu hijo. Le estás diciendo, tú sabes que eso está mal y no lo estás ayudando. Imagínate tú qué mal amigo eres. O sea, cambiaste la perspectiva. O sea, cambiaste la perspectiva de tu hijo víctima, que es el que todas las influencias le vienen y el que no va a saber cómo actuar, a decirle, qué mal que tú sepas que eso está mal y tú no hayas dicho nada. Eso no es ser buen amigo. Qué mal que tú permitas que esto pase y tú no levantes la voz. Eso no es ser buena persona. O lo puedes enfocar desde un punto de vista bueno, más bien decir, wow, qué poder tienes tú de ayudar a esa persona porque tú sabes que eso no está bien hecho. Entonces, qué bueno cómo te educamos y qué buen criterio tienes para poder ser la que cambie esa situación y la que ayude a esas personas. Entonces, la estás haciendo protagonista. Le estás diciendo, tú tienes el poder de cambiar eso. Que sabemos, en realidad, que hay muchas cosas que no va a poder cambiar y nosotros lo sabemos. Pero por lo menos le estamos dando la capacidad primero de ver que hay algo mal, sin decirle, esa niñita es mala, ese tal, y decirle, tú tienes una responsabilidad en eso. Bueno, ya si los demás no actúan, pero tú sí tienes una responsabilidad de decirlo, de decir las cosas buenas, de ayudarla, de no permitir que esto pase, de que no sean malas con esa otra niña. Porque a veces es eso, que tu hija es parte del grupito que le hace bullying a la otra. Entonces no es decir, ay, es que a mí no me gusta que estés con las bullies, porque no, es decir, tú sabes más y es importante que tú actúes en ese sentido. Y si tienes que perder esas amistades, ve a ver si te compensa. Pero yo me sentiría mejor no actuando así. Entonces, como al final estamos formando la conciencia de nuestros hijos y esto es algo que les va a durar toda la vida, ¿no? Y a mí me gusta verlos más como formar esa conciencia para sentir que ellos tienen el poder y tienen el deber y la responsabilidad de cambiar situaciones que ellos crean que está mal, más que decir, no dejes que nadie te toque, ¿sabes? O sea, es como dos maneras de verlo y creo que puede tener consecuencias buenas. No sé si siempre va a funcionar, pero es una manera de no decirle, yo te prohíbo, esa niña está mal, sino decirle, bueno, ¿qué vas a hacer tú, pues? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, todas se están copiando, ¿tú te vas a copiar también? ¿O tú sabes que eso está mal? Les vas a decir algo. Eres buena amiga, eres lo suficiente buena amiga para decirles algo. Y de repente ahí les cambias el mundo, ¿no? Y ver si lo hacen, capaz nos sorprenden.
Exacto. Y muchas veces sucede que así nosotros digamos lo que digamos o les planteemos la situación, porque nosotros, pues como adultos ya lo vivimos, ya pasamos por ahí, pero hasta que no lo experimentan realmente, hasta que no llegan a la fiesta donde se sintieron incómodos porque estaban haciendo cosas con las que ellos sabían perfectamente que no iba con su educación, hasta que no vivan eso, nosotros les podemos contar nuestras experiencias personales, les podemos decir que claro que ayudan. O sea, por favor, hagámoslos. A partir de nuestras experiencias personales, ellos aprenden también. Nosotros, es bueno decirles las cosas en las que te equivocaste, que no hiciste bien, que quisiste haber cambiado en tu vida, justo para que ellos tal vez se les ocurra decir, bueno, a mí me está pasando más o menos lo mismo y puedo actuar de esta forma. Pero hasta que no lo viven realmente, el experimentar esa situación incómoda en la que sabes que puede que haya peligro, que sacaron un arma, que empezaron a pelearse, que sacaron droga, y es esa milésima de segundo en el que tienen que tomar una decisión, porque está el quedar bien con ese amigo que es cool y que me interesa quedar bien, o mejor de una vez voy dejando las cosas claras y que sepan quién soy, ¿no? Es parte de crecer, es parte de ser, de equivocarse. Tal vez no tomen la decisión correcta, pero creo que es bien importante.
Claro, esos no chiquitos que eres capaz de decir sin quedar mal. Yo no sé si lo he contado aquí, pero siempre me acuerdo una vez que tenía como 13, 14 años y dije que no iba a ver una película que todas mis amigas iban a ver porque ese humor no me daba risa. Y estuve nerviosa, me temblaban las manos, o sea, de decir que no porque todas iban a ir y yo iba a decir, y lo hice. Y me sentí súper bien después de decir, nadie me dijo nada, todas fueron a ver la película. Yo no, todo el mundo siguió siendo mi amiga. Y ese no en ese momento me ayudó a luego decir muchísimos no, pero porque ese que fue el primero que decía, el primero que quedaba mal, ojo, y no fue que dije, ay, mi mamá no me deja, no, o sea, es que dije, yo no quiero verla porque no me da risa. Ese pequeño no, que no tuvo consecuencias, quizás fue el que me salvó de otros no, sabes que no voy para allá, no me gusta, no me interesa, pero si no les damos ese chance de decir esos pequeños no, cuando las cosas no importan, luego cuando las cosas importan, pues entonces capaz no van a tener la fortaleza. Y luego lo otro que te iba a decir era el tema de las familias, ¿no? Que muchas veces también somos injustos porque decimos, bueno, es que no me gusta tanto esa amiguita porque la familia, no sé, no se parece a nosotros, o está teniendo un problema, o está en una familia disfuncional, o lo que sea. Y yo creo que ahí también hay que tomar valor de cómo nosotros podemos ayudar a un niño o a un adolescente que esté pasando por una situación dura. Y en vez de decirle a tu hijo, mira, no estés con él, más bien, traigámoslo para acá. Ese niño de repente no tiene figura materna en casa. Entonces, bueno, o sea, si tú la tienes en tu casa, ¿por qué no hacer a ese niño parte? De repente eres el único ejemplo que va a haber. Y hay muchos casos en los que han dicho, yo, porque iba a casa de mi amigo y veía cómo su papá y su mamá se querían, a pesar de que yo no tenía eso en mi casa, yo quise eso para mi vida y yo cambié mi vida porque yo tenía un modelo. ¿Quién sabe si somos el modelo familiar de una familia que funciona, que se quiere, que se ayuda, que se pelea, que también puede tener muchos defectos? Pero de una familia real para muchos niños que quizás no la tienen. Y por proteger a nuestros hijos y mantenerlos en esta burbuja, quizás dejamos de ser ejemplo y dejamos de ser ese cambio que necesita ese niño. Entonces creo que tenemos que ampliar un poquito la vista. Y bueno, sí, habrá casos en que definitivamente no les convenga porque hay muchos problemas detrás. Pero quizás hay casos en donde nosotros tenemos que ser más generosos y decir, ¿sabes qué? Que venga para la casa, que esté acá, que venga. El domingo no tiene nada que hacer, tráete, lo invita, lo que esté con nosotros. Y de repente le cambiamos la vida a un niño o a un adolescente sin saberlo, ¿no? No sé, son cosas en las que podemos pensar y quizás plantearnos las cosas de una manera distinta.
Wow. Nos abre los ojos a muchos, es verlo desde otro punto de vista y no juzgar tan a la ligera, ¿no? Tal vez darle la oportunidad a ese niño o a esa niña que no te gusta del principio, pero saber por qué tal vez están pasando algunas cosas. Qué interesante eso. Y así pues llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de cómo debemos manejar las amistades que nuestros hijos tienen y que no nos gustan. María Vero nos invita a cuestionarnos si es algo que de verdad está pasando o algo que yo me estoy inventando. El educar en libertad necesariamente nos lleva a entender que nuestros hijos son personas diferentes a nosotros, con sus propios gustos y su propia personalidad. Una vez nos sinceramos con nosotros mismos, podemos abordar con más criterio la relación de amistad que nuestros hijos tienen con esa persona que no nos gusta. Hablamos de la importancia de tomar en cuenta la personalidad de cada uno de nuestros hijos al guiarlos en el mundo de las amistades, pues con un líder innato tendremos que poner más atención en la influencia que él o ella pueda tener sobre otros, mientras que en una persona más maleable tal vez haya que poner más énfasis en no dejarse influenciar negativamente por otros. María Vero nos enseña a despersonalizar la amistad, mostrándole a nuestros hijos las acciones y conductas que notamos que no son positivas, sin nombrar a esos amigos que no nos gustan específicamente y demostrándoles que la amistad es un dar y recibir en el que nuestros amigos cercanos deben tener una visión de la vida parecida a la nuestra, pues son los que nos darán buenos consejos, nos entenderán y acompañarán siempre. Debemos enseñarles a nuestros hijos que está bien tener amigos con los que pasamos un buen momento, pero la verdadera amistad conlleva muchas cosas más que debemos tener en cuenta antes de dejarlos entrar en nuestra vida íntima. Cuando hay un peligro vital, es imperativo poner un alto a esa amistad. Pero si este no es el caso, es muy importante que nuestros hijos aprendan a superar por sí mismos los problemas con sus amigos, las situaciones difíciles que los lastimarán pero que los harán más fuertes, y si esas amistades les causan problemas más grandes, es importante empoderarlos más allá de prohibirles, con el fin de que ellos tomen buenas decisiones y en algunos casos incluso ayuden a esos amigos siendo una buena influencia más allá de simplemente alejarse. Hablamos de la importancia de enseñarle a nuestros hijos a saber decir no en las pequeñas oportunidades en las que se sientan incómodos para poder después decir no en situaciones más grandes y significativas. Por último, María Vero también nos habla de la posibilidad de ampliar nuestra mirada y ser más generosos con niños o adolescentes que a través de nuestros hogares e influencia puedan tener un modelo positivo de familia que tendrá un impacto en su futuro. Una mirada distinta al impulso de alejar a nuestros hijos de esas amistades y, al contrario, tratar de acogerlos cuando esos amigos necesitan un buen ejemplo de amor y estabilidad.
Los invitamos a que nos sigan en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, que le den like y así les avisa cuando tenemos un nuevo episodio. Y también a que nos sigan en Instagram o que también nos escriban mails a sinatajos.podcast@gmail.com. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.